Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Zule, zer moduz, ongi etorri suelta la hoiako zientzia talera.
Muchas gracias.
Hace unos meses, Ingeniería sin Fronteras organizaba una charla titulada Zientzia eta teknologia eraginkorrak izateak neutralak direla adierazten du. Kontzeptu unibertsalak neutroak dira, que traducido al castellano sería algo así como la eficiencia de la tecnociencia implica que es también neutral, los conceptos universales son neutrales. La charla la impartía Julia Goikoetxea. Julia Goikoetxea es filósofa política, profesora e investigadora de la EHU, escritora y activista feminista. La hemos escuchado y leído muchas veces, ¿no? En torno a temas tales como nacionalismos, democracia, patriarcado y feminismo. Hoy, sin embargo, hemos querido traer a esta sección de ciencia a Julia Goikoetxea para que nos responda a las preguntas que daban título a su charla que hemos mencionado al principio. Por lo tanto, vamos a hablar sobre filosofía de la ciencia con Julia Goikoetxea. Kaixo, Julia, zer moduz?
Kaixo, mila esker, oso ondo.
Bueno, Julia, la primera pregunta que te quiero hacer es la que daba título a tu charla. ¿La ciencia y la tecnología son neutrales, son objetivas? ¿Te viene a la mente algún ejemplo que sirva para razonar tu sí o tu no?
Pues, bueno, por un lado, la neutralidad, yo siempre suelo ir a la etimología, viene del latín, que es neuter, viene de neuter, que significa ni uno ni otro. Entonces, bueno, lo primero decir que para que algo sea neutro, tienes que construir un espacio de neutralidad, ¿no? Uh-huh. Y construir un espacio de neutralidad, pues implica básicamente formalizar un determinado fenómeno, formalizar aquello, digamos, que se quiere explicar neutralmente, y por tanto implica alienar, es un ejercicio de alienación, de abstracción y de formalización, ¿no? Por eso muchas veces la neutralidad se suele relacionar precisamente con discursos formalizados, abstractos, etcétera, ¿no? Porque es verdad que, de nuevo, es un concepto que requiere un sacar de su contexto ese fenómeno, ¿no? Ya eso le llamo yo alienar o abstraer. Por ejemplo, esto lo podemos ver con las matemáticas. Las matemáticas serían el discurso más formalizado y abstracto que tenemos en este momento en las sociedades humanas. Sí. Y probablemente eso sería lo que más se acerca, digamos, al concepto de neutralidad, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que luego nunca se puede hacer un uso neutral de nada. Es decir, una cosa es intentar crear un espacio de neutralidad, como puede ser las matemáticas, un espacio de formalización, de abstracción, pero luego todo uso, en tanto que es un uso humano, es un uso social, es un uso contextual, pues no hay ningún tipo de uso neutral, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es un poco por ahí, o eso sería la parte más, digamos, interesante, ¿no? Cuando hablamos de neutralidad o incluso de universalidad, que es otro tipo de concepto también y que, bueno, tiene toda una genealogía el propio concepto de universalidad, de nuevo, que no es más un ejercicio, es sobre todo un ejercicio de omisión de la particularidad, ¿no? Es otro ejercicio de vamos a crear un espacio donde podamos inventar lo universal en contraposición a lo particular, y de eso hemos hablado muchísimo desde el feminismo, sí. Así que aquí me limitaré un poco a poner un ejemplo de lo que quiero decir con lo de la neutralidad y la tecnología y la ciencia, ¿no? Que es, por ejemplo, Nosotras ahora estamos venga a usar la inteligencia artificial, lo que se ha venido llamando, bueno, ahora, los últimos 30, 40 uh-huh. años, uh-huh. entramos, digamos, en sociedades basadas y cada vez más en la gobernanza algorítmica y, por tanto, en la inteligencia artificial, en el uso, digamos, de big data, ¿no?, de una recogida enorme de datos uh-huh. y la gestión de datos y la producción a partir de esos datos de un resultado. Eso sería, digamos, la inteligencia artificial. Ahí, uh-huh. por ejemplo, un ejemplo básico de que no es neutral la inteligencia artificial es que, además, el otro día ponían en Twitter, ¿no?, un ejemplo muy sencillo, que es que tú pones en Google, por ejemplo, una frase en euskera con predicado pero sin sujeto y sí. Le das a traducir en Google y el propio traductor, es decir, el propio algoritmo, ¿no?, que controla tanto el input como el output, te va a sacar, por ejemplo, lo traducido al castellano con un sujeto determinado. Es decir, la frase, por ejemplo, cocinar, si aparece cocinar, a la hora de traducir, en euskera no tenemos que poner quién es, si ella o él, pero en castellano hay que poner un sujeto. Y entonces, si aparece cocinar, aparecerá ella cocina. Si ponemos trabajar en castellano o en otros idiomas que necesiten de un sujeto, pondrá él va a trabajar, ¿no? Es decir, la propia esto algorítmica, ¿no?, los propios, digamos, todo eso que hace, esa magia que hace, ¿no?, la inteligencia artificial, al final es simplemente que recoge los datos que la propia gente pone en Google y entonces de ahí te saca un resultado. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando aparece cocinar aparece ella y cuando aparece trabajar aparece él. Y entonces los resultados, ¿qué son? Pues los resultados son, de nuevo, nada neutrales. Lo que los resultados nos dicen es específicamente qué son o cuáles son los valores de esa sociedad, las costumbres de esa sociedad, los pensamientos, las creencias de esa sociedad. Y obviamente no hay sociedad que sea neutra, por tanto los resultados nunca van a ser neutros, nos van a dar información sobre los valores de esa sociedad. Y por tanto, por eso decimos, luego hablaremos de esto, pero vamos, lo que hay que cambiar son los valores, no tanto luego la tecnología en todo caso habrá que mejorarla, o los algoritmos habrá que mejorarlos, ¿no? Pero lo que hay que cambiar en ese caso es la sociedad.
Sí. En esta charla, ¿no?, que hemos mencionado al principio, hablabas de esto también, ¿no?, de que no concibes la ciencia y la tecnología como neutrales. Ahora has hablado un poco de por qué. Pero aún así sí que hablabas también de que no hay que subestimar su eficiencia, ¿no? Cuando dices que la ciencia y la tecnología son eficientes, ¿a qué te refieres?
Vale, yo ahí, por un lado, aclarar una cosa que es importante, que entiendo que no está socializada porque... Bueno, para empezar, porque nuestra trayectoria escolar y en concreto el sistema educativo, en fin, da bastante pena. Pero un primer concepto que hay que aclarar es que el objetivo de la ciencia no es descubrir la verdad. Es que la gente relaciona la ciencia con la verdad. Y entonces esto es un gran problema porque el objetivo de la ciencia es hacer previsiones y producir teorías falsables, que se dice. Esto ya sé que es un poco técnico, pero es que es muy importante. Porque, de nuevo, es que el objetivo de la ciencia no es encontrar la verdad, sino hacer previsiones. Por ejemplo, yo qué sé, en astrofísica. O sea, hacer previsiones, es decir, entender un fenómeno para luego poder hacer previsiones, ¿no? Entonces, el objetivo, por ejemplo, de parte de la astrofísica es prever, yo qué sé, pues cuándo va a pasar un meteorito o cuándo va, ¿no? Quiero decir, sí, digamos, a rozar o a estallar, imaginemos, no, un meteorito, ¿no? Entonces, poder prever eso. Obviamente, también estaría dentro de esta función de la ciencia, que es prever, haber previsto que iba a haber una pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de cosas. La ciencia lo que tiene que hacer es prever. Y para eso hace teorías falsables, de nuevo. No hace teorías verdaderas. La ciencia no es un conjunto de teorías verdaderas, es un conjunto de teorías falsables. Esto, de nuevo, es una idea del siglo XX... Y lo que vengo a decir es que, de nuevo, la ciencia no se entendía igual en el siglo XX que en el siglo III. Entonces, de nuevo, es un... yo nunca suelo hablar de ciencia, suelo hablar del método científico. ¿Por qué? De nuevo, porque la ciencia, lo que llamamos ciencia, llamamos a eso que sea o que se hace o se descubre mediante un método determinado, que sería el método científico. Y ahí, de nuevo, dejar muy claro la separación con la verdad, porque es que hay un montón de teorías científicas de la verdad. O sea, muchas veces la gente cree que la verdad... no anda por ahí correteando. La verdad es un concepto histórico y en este momento, por ejemplo, hay unas, como digo, unas cuatro o cinco teorías científicas de la verdad, ¿no? Como puede ser la teoría de la correspondencia, la teoría de la coherencia, la teoría del consenso, en fin, hay diferentes teorías de la verdad. Por eso creo que aquí es importante, de nuevo, subrayar y socializar que lo importante es el método científico. Y de nuevo, es un método que además va cambiando, ¿no? Es decir, que va, tiene, puede tener unas bases determinadas, unos principios como puede ser la experimentación, ¿no? Es decir, el hacer experimentos y por tanto ahí meter estas dimensiones empíricas, el uso del, de alguna manera, de la matemática y la lógica. Es decir, hay unas cosas comunes, ¿no? En la ciencia, que es lo que llamamos método científico, que por un lado son las técnicas que utiliza y por otro lado, como decía, los objetivos, ¿no? Uh-huh. Que sería en este caso pues poder prever y poder realizar teorías falsables, que significa teorías que puedes falsear, ¿no? Que puedes
demostrar
decir que
su
son
falsedad,
falsas,
digamos. Y ahí radica el valor o la fuerza de la ciencia.
Sí, eso es. Ahí, precisamente, sobre todo porque además, si no, se tiende a esencializar, ¿no? Uh-huh. De nuevo, o sea, hay una tendencia en la sociedad a esencializar, igual que se hace con la verdad, ¿no? A creer que la ciencia, uy, de repente apareció ahí y de nuevo, ¿no? Corretea como la verdad, como un mono de árbol en árbol. Y la ciencia no es un objeto que de repente aparece, de nuevo, es un campo discursivo que se va creando mediante creencias, premisas, valores sociales, como digo, con unas técnicas, ¿no? Que sería lo que llamamos el método, y ahí es donde me parece eficaz, de nuevo, y esto, bueno, lo comentaré más adelante, ¿no? En las siguientes preguntas, pero el método científico no es verdadero o no verdadero, es una técnica que hay que mejorar, que tiene que ir todo el rato mejorando, para empezar, porque tiene que descentrarse, tiene que dejar de ser así de sexista, misógina, racista, eurocéntrica, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay muchísimas cosas, de nuevo, criticables que probablemente, bueno, en las siguientes preguntas trataremos.
Sí, justo cuando hablas de esencializar, me venía esta otra pregunta, ¿no? Porque, bueno, cuando ponemos en cuestión, ¿no?, esta objetividad o esta neutralidad que se le presupone a la ciencia, ¿no?, como que hay cierta propensión a polarizar el debate, ¿no? O sea, pasamos de concebir la ciencia como verdad única, absoluta y universal a tratarla como un discurso más, ¿no? Entonces, pues de ahí que en pleno siglo XXI pues haya gente que vuelva a decir que la Tierra es plana, por ejemplo, ¿no? Y bueno, de ahí también que hayan abundado también tantas teorías conspiranoicas y negacionistas pues en esta época de pandemia, ¿no? Como que se tiende a la polarización en este debate. Entonces, en ese continuum, ¿no?, de ciencia como otro discurso más, como puede ser la religión católica, o ciencia como verdad absoluta, o sea, en ese continuum, ¿tú dónde te ubicas?
Pues ahí es muy importante decir que el continuum ese es, así dicho rápido y mal, un simplista, infantil y, en fin, bastante, como suelo decir, monoteísta. ¿Por qué? Pues porque los dos extremos de ese continuum son un mismo marco, es decir, por un lado está el problema ¿no?, de los que creen que la ciencia es sinónimo de verdad objetiva, y en el otro extremo del mismo marco, por eso es un continuum, porque es el mismo marco, en el otro extremo están los que dicen que la ciencia miente. Entonces, en ambos casos, los dos polos se mueven en el mismo marco anticientífico, ¿no? Un marco que cree que la verdad es objetiva, ¿no? Solo que para unos la ciencia es esa verdad objetiva y para otros la verdad se encuentra en otro lugar, ¿no? Pues sea Dios, sea un sujeto omnipoderoso y malvado que controla la ciencia entera y la producción de conocimiento para mentir y jodernos al resto. Es decir, es todo dentro de un marco, de nuevo, que tiende a esencializar. Da igual si verdad o mentira, porque tan errónea es la manera de entender la ciencia dentro de este marco como verdad objetiva, como erróneo es creer erróneo. Quiero decir, para mí, desde luego, es erróneo y nada estratégico y nada nada valioso el creer que, de nuevo, no hay un sujeto que controla toda la producción de conocimiento en el mundo, que al final sería Dios, aunque digan que Dios está muerto, y que lo que su objetivo es, digamos, jodernos, ¿no? Entonces, bueno, me parece un marco, de nuevo, simplista, bastante infantil. ¿Y yo dónde me ubico? Yo me ubico pues en el marco de quienes creemos que la ciencia, como decía, es un método eficaz, no absoluto ni ahistórico, sino un método eficaz histórico, siempre mejorable, posicionado siempre dentro de relaciones de poder y, por tanto, de un sistema social de valores, de creencias, de premisas, que además no son demostrables. Es decir, los axiomas que sustentan el aparato científico no son demostrables y no pasa nada. ¿Por qué? Bueno, a algunos científicos eso les puede fastidiar, pero en general no, porque, como decía, no se trata de la verdad, ¿no? Se trata de un método de conocimiento Y como digo, es un método que tiene que mejorarse, ¿no? Que tiene que mejorarse. Que esto también ya hablaremos más adelante. Pero ahí, por ejemplo, de nuevo, yo creo que la gente tiene que saber que, digo, dentro de este marco, los que se colocan tanto en lo de la ciencia como verdad y, ¿no?, la ciencia como mentira absoluta, que, por ejemplo, en la ciencia hoy en día conviven tranquilamente la física cuántica con la física tradicional, ¿no? Uh-huh. Y las premisas, los axiomas que sustentan la física cuántica son absolutamente contradictorios con respecto a la física tradicional. Y no pasa nada, quiero decir, de nuevo, ¿no? Porque la manera de entender la verdad, de esa manera tan dogmática, la verdad o la mentira o la conspiración, ¿no?, son maneras dogmáticas, simplistas, en donde no se trata de entender nada, ¿no? Se trata de simplemente, digamos, de discursos reaccionarios, en sentido de reacción, ya te digo, tanto los unos como los otros, que no aportan nada en términos analíticos, ¿no? Porque algo analítico pues sería, no sé, explicar a la gente, por ejemplo, cuál es el problema entre la contradicción de la premisa de la física cuántica, ¿no? En donde, de nuevo, se habla de que las partículas son ondas y las ondas partículas, ¿no? O sea, el electrón como onda y como partícula, y qué problemas o contradicciones tiene eso respecto a la física tradicional. Bueno, pues eso sería un aporte interesante para socializar a la gente de cómo realmente funciona la física, o sea, la física y la ciencia, con diferentes teorías al mismo tiempo, que en algunos casos además se contradicen, y que no pasa nada, porque el conocimiento no es ni unicausal, ni unívoco, ni absoluto, ni homogéneo, ¿no? Ni de nuevo, ni absolutamente certero, que es muchas veces lo que la gente espera, ¿no? ¿No? Sobre todo desde que murió Dios, esperan que algo vuelva a sustituir a Dios, ¿no? Yo que sé, sea la ciencia, sea el sujeto verdadero, o sea, ¿no? Un necesitar una verdad, digamos, no histórica, ¿no? Fuera del mundo humano. Entonces hay una necesidad, y esa necesidad lleva, pues de nuevo, tanto a unos como a otros, a intentar todo el rato, bueno, a moverse tratando discursos de la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad objetiva? ¿Qué no es la verdad objetiva? La mentira, etcétera, que de nuevo no aportan absolutamente nada al análisis.
Uh-huh. Has dicho hace unos minutos, ¿no?, que no es estratégico, ¿no?, moverse en el marco de ciencia como verdad o ciencia como mentira, ¿no? ¿Qué es estratégico? O sea, como feministas, como...
Sí, como personas que queremos la emancipación, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo nos deberíamos posicionar?
Pues, sí.
Y más en esta era de pandemia, vale, digamos, donde de repente como ha cobrado un montón de importancia, ¿no?, este mundo de la ciencia.
Pues ahí, yo de nuevo, ¿no?, creo que nuestro... O sea, el posicionamiento, digamos, ya cuando hablamos de posicionamientos críticos, ¿no?, feministas, de izquierdas, es decir, ahí la palabra importante es el posicionamiento crítico. Es decir, primero... nuestro objetivo, tenemos dos objetivos, ¿no? Un objetivo, el primero, es entender. Yo eso siempre lo digo, ¿no?, en clase de teoría política, en filosofía de la ciencia también. El primer objetivo es entender. El segundo es emanciparnos. Por tanto, de nuevo, los posicionamientos críticos implican que tú necesitas, por un lado, técnicas que te ayuden a comprender un fenómeno, ¿no?, a entenderlo, sin desligarlo del objetivo. Es decir, que es doble, entender y cambiar las cosas, ¿no? La segunda parte, que es el cambio, que es la emancipación, es tan importante como el primero. Y los dos objetivos tienen que ir a la vez, ¿no? Además, en ese sentido, el método científico, como decíamos, es un método social, creado por las sociedades humanas. Decíamos, incluye valores, creencias, premisas que pertenecen a esta sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el clítoris ha solido definir como un pene raro, un pene desviado. ¿Por qué? Uh-huh. Pues porque la mujer es una desviación en el sistema patriarcal, es decir, el hombre es lo normal, es lo universal, su cuerpo es lo normal, su pene es lo normal, y todo lo que varíe de eso es una deficiencia, es un error, es un desvío, es algo malvado, es algo perverso, patológico, lo que sea. Bueno, uh-huh. Eso es un discurso científico, es un discurso científico de una sociedad patriarcal. Uh-huh. Eso quiero decir, o racista, ¿no? Entonces, de nuevo, eso significa, por eso decía, eso significa, guau, que la ciencia no vale para nada. No, significa que la ciencia es un método histórico, por tanto es racista, es sexista, es eurocéntrico, o sea, es todo eso. Entonces, ¿esto qué pasa? Que pone muy nerviosa a la gente, de nuevo, uh-huh, a determinada gente. ¿Por qué? Porque quieren o verdad o mentira. O sea, una gran parte de la gente, de nuevo, probablemente por nuestro sistema educativo y civilizatorio, no quiere líos, quiere, esto es verdad, esto es mentira, blanco o negro, bien o mal, a punto. Claro, así no se puede funcionar. Quiero decir, así no se puede funcionar, primero, ni para entender el mundo, porque el mundo no funciona así, y segundo, para cambiarlo, ¿no? Que es un poco lo que decía, que es la posición de un pensamiento crítico, feminista, de izquierdas, en fin, ¿no? Entonces, ¿esto implica qué implica? Pues implica que hay que descentralizar la ciencia, que hay que multiplicar los métodos probablemente de conocimiento, abrir la mirada científica, renovarla, romperla, volverla a montar, ensayo-error. Entonces... Uh-huh. De nuevo, el problema de la ciencia en todo caso no es un problema de verdad o de objetividad, es un problema de imaginación, es un problema de que los seres humanos tenemos una capacidad limitada de abstracción, muy limitada de abstracción para sociedades que son cada vez más abstractas. Esto supone muchas dificultades, no solo y especialmente para quienes hacen ciencia, sino sobre todo para la población, para que entienda cómo funciona la ciencia, ¿no? De nuevo, porque están en ese pensamiento de bueno, malo, verdad, mentira. Así no se puede avanzar, no se puede cambiar. Eso simplemente lleva a la reproducción, ¿no? De los valores hegemónicos de la sociedad. Entonces, de nuevo, creo que el método científico es eficaz, es válido, pero hay que ir cambiándolo, hay que hacerlo más efectivo, hay que cambiar la mirada, de nuevo, ¿por qué? Porque la mirada científica no deja de ser una mirada social. Y por tanto, por eso decíamos, como con la inteligencia artificial, ¿no? Es una mirada sexista, es una mirada racista, en fin, es una mirada homófoba, es una mirada transfoba, etcétera. Entonces, bueno, pues todo eso precisamente lo que nos indica es que la ciencia, el método científico, pertenece a lo social, por tanto, tiene todas esas dimensiones políticas, lo cual no quita que tenga técnicas que han resultado ser muy eficaces. ¿Para qué? Para salvar vidas, para curar, para hacer tratamientos, es decir, para mejorar un montón de aspectos de la vida humana. Uh-huh. Y, de nuevo, esta complejidad es la que tenemos que mantener, ni sí ni no. O sea, es lo de sí con todas estas complejidades y estos cambios que hay que hacer.
Uh-huh. Muy bien, Yule, pues no tengo más preguntas. ¿Te gustaría añadir algo más como cierre?
Pues no, que os agradezco un montón que tengáis interés en estas cosas y, bueno, agradecer también a quienes me invitaron a hacer la primera charla, Ingenieriza, ¿no? Sí. Mugari Gabeko Ingenieriza,
sí,
porque, bueno, de ahí han salido materiales y quizás, pues, mirad, aquí ya hemos sacado una entrevista que puede valer para socializar algunas o dar algunas pistas entre este lío que tenemos y, por tanto, pues eso, agradeceros un montón en esto.
A ti, es que ricasco, Benetan. Y antes de despedirnos, sí que me gustaría, porque bueno, tenemos un pequeño ritual aquí en la sección de ciencia y es que cada vez que entrevistamos a alguien le solemos pedir que nos recomiende una canción y la solemos poner después de que finalice la entrevista. Entonces, bueno, ¿qué te apetece escuchar?
Pues mira, una de mis canciones favoritas es una de Nu, que es un autor de música electrónica, que es la canción Man o Tu, que es en farsi, con letras de Rumi, y bueno, me parece una canción preciosa.
Vale, pues con Mano Tu de Nu nos despedimos. Eskerrik asko berriz, Yule, elkarrezketagatik. Hemos aprendido un montón y bueno, pues estamos en contacto.
Oso, no, un placer. Mia esker eta agurrengo arte,
agur. Oh.
Thank you. shore.